semana más, un episodio más. Pues aquí estamos, ya hemos pasado el famoso y fatídico Blue Monday, así que ahora ya solo queda disfrutar de lo que nos espera en este 2021, que ha empezado divertido y no sin polémica, pero antes de explicar el porqué hablo de esta polémica, vamos como no a presentar a todos los que estamos aquí. Y empezamos por quien está más lejos, Pablo, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Yo muy bien, siempre muy bien aquí. No me quejo de absolutamente nada.
Bueno, a veces te quejas, ¿eh? Pero...
Hoy no.
Hoy no, bien. Juan, que hoy tenemos a Juan un poco dormido porque estuvo ahí aguantando para ver lo de Bunbury. ¿Qué tal, Juan?
Pues sí. Bueno,
la verdad ¿Qué es lo de Bunbury, Juan? ¿La manifestación contra la mascarilla?
Sí. No, me vi el concierto en streaming, que joder, fue un regalito, la verdad, fue maravilloso. Y ahora pues quiero ir por ahí escupiendo a las señoras mayores por la calle. Sin mascarilla.
Dani, ¿qué tal? ¿Tú te quedaste con ganas de ver cierto combate?
Bueno, no, tampoco soy un fan, solo me hace gracia el personaje, ¿no? Pero también como son horas, creo que era a las 5. Juan me ha dicho que encima a las 5 no, el McGregor no había empezado todavía. Pero bueno, así me he levantado y he visto ya el resultado y digo, vale, muy bien.
Y hasta ya no hay que ver nada más.
A las 5 McGregor seguía de pie, ¿sabes? El sí. Único que pudo. Pero
a lo mejor a las 5 y 2.
A lo mejor si no spoileamos las cosas, a lo mejor estaría bien, no sé.
Ya se me ha coreado el Pablo. Pensaba que lo habías visto, o sea, pensaba que lo sabías, Pablo.
No, y yo no lo sabía y tampoco lo deben saber la gente que lo escuche el programa. Sí.
Pero la gente a lo mejor no lo escucha...
Lo escucha el lunes.
Bueno, claro. Cada uno.
Ahora es cuando Pablo se pira de aquí ya.
Ahora Pablo se nos ha cabreado ya todo el podcast.
Claro, es que lo habéis estado comentando, Juan y tú.
Claro.
Antes de que estuviera ya. Pablo porque estaba haciendo el té.
Claro, el gran villano realmente es Dani, ¿eh? Yo lo dejo ahí porque
sí,
yo...
No, realmente sí. Realmente sí, el gran villano soy yo.
Bueno.
Antes de que empieces con la segunda polémica del día, porque la primera ya está hecha.
Y creo que hasta puedo meter otra, fíjate.
Decir que este es el programa número 100.
Esto también lo quería decir, sí.
Programa número 100, ¿no? 30 de esta temporada, de la temporada...
3, ¿no?
Temporada 3, con los grandes fichajes de Juan Pablo o Pablo Juan, de todos los santos. Y nada, guay estar ahí, 100 programas ya, entre especiales y entrevistas y de todo, pues 100.
Y ahí gracias a todos los seguidores que estáis ahí, que nos escucháis cada semana, que nos aguantáis cada semana y nos animáis.
Que no vemos a mi gaitero.
Pero en algún directo, en el martes, creo que estaba el martes, o no sé cuál era, me suena que lo vi por ahí, que la vi. Porque
sí, la vi. Sí, sí. Y nada, venga,
pensamos vamos. De menos sus comentarios.
Sí.
Venga, ahora sí, he comentado que esta semana ha sido una semana de polémica y aunque Dani es un poco en contra de que hable de cosas que no sean directamente videojuegos, me parece que es un tema que, tampoco sin enrollarme demasiado, me gustaría comentar lo que es todo lo que ha habido de polémica alrededor de la decisión del Rubius de Andorra. Entonces, Andorra, a ver, es conocida sobre todo porque, pues, por el turismo, está claro, la nieve, todo eso ayuda, por el comercio, todo el mundo que estamos más o menos relativamente cerca está bien irse a comprar allí.
Pero ya no pasa tanto eso,
Bueno, pero todavía hay cosas que salen más baratas.
Solo el tabaco, creo.
El tabaco, el alcohol, el chocolate, el queso, los juguetes... No, todavía sale a cuenta. Y su famoso sistema financiero. Entonces, aquí hay mucha gente que he leído en las redes sociales que estaban muy calentitas esta semana. Y unas cosas que se hablaba era que si es que era un paraíso fiscal, tal. Entonces, aquí lo primero que quiero aclarar es que no. Andorra, desde el 2018, por la Unión Europea, y antes, desde el 2012, era para la OCDE, ya no se considera que sea paraíso fiscal. Que luego ya veremos si deberían haberlo mantenido o no, porque deberían ser ahí un poco más... Pero bueno. ¿Por qué igualmente sigue siendo atractivo irse a Andorra? Pues sobre todo por las tasas impositivas, que son muchísimo, muchísimo más bajas que en el resto de la Unión Europea. Y voy a centrarme, ya no hablaré de que si están exentos del derecho de sucesión este de gravamen, del impuesto sobre el patrimonio, todas estas cosas. No voy a entrar en mucho, pero me voy a centrar sobre todo en la parte del IRPF, que yo creo que es en la que en el fondo nos afectaría a todos. Y os pongo un ejemplo muy claro. Allí lo tienen por tramos, ¿vale? Esto parece una clase de economía ahora mismo, pero para que os hagáis una idea, los primeros 24.000 euros están exentos de tributación. Los siguientes 16.000 tributan un 5% y lo que excede de 40.000, el 10%. Aquí, más o menos, alguien que cobre mucho se estaría situado en un casi 50%, O sea, imaginaos la diferencia. Es decir, quiere decir que alguien que cobre 30.000 euros, ahí en Andorra lo que está pagando son 6.000 euros al año, hay 6.000 euros, perdón, 300 euros al año, porque solo sería la diferencia del primer tramo y estaría a un 5%, es decir, serían 300 euros, mientras que aquí estaría pagando 5.000 euros en España. Y mucha gente dirá, bueno, ¿y entonces por qué en España no aplican lo mismo? Pues es fácil. ¿Cuántos somos en España? 46 millones debemos ser ya. Estoy un poco perdida, no sé cuántos somos. Más o menos. ¿Cuánta gente de esos 46 millones cobra más de 24.000? Porque yo creo que un porcentaje muy elevado estaría exento de pagar IRPF. Entonces, ¿me decís cómo íbamos a pagar la sanidad, la educación, las carreteras? Que luego hay ciclistas que se quejan y ahí si quiere Pablo ya dirá algo. Claro, es que es muy cómodo el decir, vale, yo hasta ahora he estado disfrutando de todo eso, porque claro, hasta que no empiezas a trabajar tú disfrutas de todo eso, los servicios públicos universales, tal, 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 pero hoy ahora que cobro y ahora que, entre comillas, puedo devolver, que luego ya está también el debate de sí, sí, pero es que este señor en un año ya ha pagado lo que tú pagarás en toda tu vida. Sí, claro. Pero joder,
porque siga pagando. Porque siga pagando. Claro. Si quiere hacer un fruto de los servicios y demás, y además que nunca pagamos, por mucho que trabajemos, lo que le debemos al Estado.
No, no.
Porque lo que cuesta la educación desde los 3 años hasta los más allá de los 18, si has estudiado en la universidad pública, telita. Telita con lo que cuesta. Primero. Y cuando vamos al médico, cuidado que el médico no es barato. Y la sanidad, si no fuese pública, nadie se la podría permitir. Porque si tú miras los números que cuesta unas pruebas, ya no un tratamiento, unas pruebas, te quedas en casa
muriendo. Sí, yo en el embarazo.
Tomando té, ¿sabes? A ver si se te cura. Pues,
en las pruebas que me hacen en el embarazo, me acuerdo que me daban a lo mejor el resultado y debajo ponía el importe que costaba realmente esas pruebas. Uh-huh. Que a mí, claro, era gratis. Si no era porque iba por privado, cuando iba a la Seguridad Social era gratis, pero me ponían el importe y pensaba, pues menos mal.
Sí. Es que si no, es inasumible, imagínate. Ya no las pruebas y todo esto antes del parto, sino el propio parto. Pero el parto es carísimo. Sí, claro, propio parto es carísimo. Imagínate alguien que tiene que parir y que no tiene dinero. ¿Y qué hace? ¿Qué hace esa persona?
Y es que, ojo, aquí voy a decir, voy a lanzar hasta otro tema que voy a abrir. La mayoría de... O sea, vale, él se va a ir a Andorra porque, claro, el dinero que gana lo hace por internet. O sea, no necesita estar en el sitio. Pero si nos ponemos más tiquismiquis, más críticos, la mayoría de seguidores y el dinero, ¿de dónde le viene? No creo que le venga de andorranos, ¿eh?
No,
que no digo que sea solo de España.
Le vendrá de España y de Latinoamérica, exactamente.
Claro, pero entonces deberían empezar a valorar el que toda esta gente que gana dinero gracias a internet, que no se sabe exactamente, pues oye, igual empezar a hacer un... A ver, ¿de dónde te viene? Pues vamos a hacer una media de cómo tributan esos países. Que eso ya es por darle un poco más la vuelta al rizo.
Sí, que se tribute en el país del que paga.
Claro.
La gente haría... La gente está tan mal informada en este tema que la gente incluso se cambiará la IP con esas aplicaciones para ponerse IP de Andorra, ¿sabes? Y decir, no, así no le joden al Rubius, ¿sabes? Como si te fuera a dar el dinero.
Está claro que hay una falta de conciencia social brutal y que sobre todo hay que tener en cuenta que él es un personaje... O sea, a nivel individual... Sí que cada uno evidentemente dirá, oye, que cada uno haga lo que quiera. Pero coño, es que tienes que pensar que eres un personaje público y que lo que tú hagas estás haciendo que miles de seguidores o millones sigan tu ejemplo y sobre todo porque la media de sus seguidores no es gente que probablemente conozca todas las cosas de cómo están en tema de
fiscalidad. Hombre, es gente que en la vida ha trabajado, eso es lo primero.
Claro. Entonces, ahí lanza a favor de Ibai Llanos que ha dicho que, oye, mira, dice, yo no me he ido a Andorra, dice, porque no me da la gana, dice, porque... tal como lo dijo él, dice, yo vivo de puta madre y aunque me quiten la mitad, tengo dinero de sobra. Y es que es verdad, es que esta gente cobra mucho.
Es que, no sé quién lo decía, que te decía, joder, si tu problema, no sé si, creo que era Semper, a lo mejor, decía, si tu problema es que te vas a Andorra, porque con 4 millones de dólares, de euros, en España, después de todos los años que llevas, aún no has ahorrado nada, es que el problema no son los impuestos, chato. O sea, si te vas allí para ahorrar y para asegurarte la carrera, tiene cojones, tío.
Sí, lo decías en Pérez, sí.
Tiene cojones.
Yo creo, por entrar un poco, que hay dos puntos claves, ¿no? Y un tercero que se cae en la clave absoluta, ¿no? Lo primero es que es algo legítimo. Es decir, no es ilegal. Puede hacerlo sin ningún problema y por eso lo hacen, ¿no? Lo que no es, sin embargo, es ético. Ahí sí, sí tenemos un melón importante porque no es para nada algo ético, ¿no? Es lo que habéis dicho. Y yo creo que, bueno, si mi gestor lo decía, ¿no? Era un tipo fascinante y sigue siéndolo, ¿vale? Y un máquina de la economía, ¿no? Y decía, toda la gente que me llora por los impuestos y tal, dice, yo siempre le digo lo mismo, que cuanto más me cobren, mejor, porque es que más he ganado, ¿sabes? Y es que viene a ser así un poco. Y yo creo que la solución es muy sencilla, ¿no? A este tipo de debates acalorados en redes, ¿no? Es tan fácil como predica con el ejemplo, ¿no? Es decir, si tú te rajas la camisa porque un youtuber se ha ido a Andorra, no veas su contenido, ¿no? Es así de sencillo. Yo, evidentemente, no veré contenido de youtubers que hayan tenido una actitud que a mí no me parezca ética. Entonces, si actuáramos en masa, de forma consecuente, con los actos que criticamos, cambiaría el
mundo,
se corregiría.
Digo que quizás lo más sangrante de todo es quién lo ha hecho. Porque del Rubius yo creo que se esperaba algo más. En el sentido del Lolito, que tiene menos luces que una patera, pues todos nos lo esperábamos. Pues vale, tampoco voy a ver tu contenido de mierda.
Ese fue rápido, ¿eh? Enseguida ya dijo uno.
Sí. Y los otros 4 o 5 que están ahí, pues son todos del mismo palo. Pero del Rubius se pensaba que era un poquito mejor. Y incluso tenía tweets por ahí, se los han sacado, diciendo, yo no me voy de España, españito, no sé cuánto. Y tweets que haya borrado, obviamente.
Y además que lo hacen en la peor crisis sanitaria
y después casi económica, que lo hacen, sí. Que el timing es lo puto peor. Pero bueno, esos son...
Quería estar con sus amigos.
Sí, claro, tiene sus amigos. Claro. Pero es que yo digo, y aquí otra cosa relacionada con lo que estaba diciendo Juan, que nosotros deberíamos dejar de ver ese contenido, pero ojo, es que ellos porque se han hecho famosos, en parte porque juegan a juegos que les dan las compañías, porque seguramente
juegos, todo
se lo dan las compañías.
Si no se lo dan,
ahí son las compañías
lo
las que tendrían que cortar el grifo.
No, sí, si no se lo dan, se lo compran. Eso no...
Ubisoft dudo que no le dé el siguiente Assassin's Creed.
Ya, pero deberían, pues sí, pero eso es un problema, que deberían, joder, en vez de empezar a invitar, o sea, seguir invitándolos a, te invito a que vayas a tal sitio, a tal otro.
Eso...
Pues, joder, deberían darse cuenta que...
Ellos sacan mucho beneficio de la compañía.
¿No? Al final lo utilizan.
Pero por eso que es un negocio.
No, claro. O sea, es como...
Lo que a mí me toca mucho los cojones, de verdad que sí, ¿eh? Y esto es una cosa que me ha dado asco toda la puta vida, porque ahora estamos con la moda del youtuber, ¿no? Y se critica al youtuber por esta acción poco memorable, ¿no? Pero esto lo han hecho deportistas, lo han hecho
muy... Claro, a ver, lo hablamos aquí porque son el
foro, sí, digamos, hombre, el y cuando hacen deportistas lo criticamos igual, yo te digo, igual que comentaba Monse, el ciclista este que tributa en Andorra y se queja de las carreteras españolas, pues hazte tu carretera.
Pero lo que me refiero es que a mí lo que me da mucho coraje es la prensa, ¿no? Que hoy los crucifican y mañana los veneran, ¿no? Porque hace poquito de Greg, que es de los primeros que cogió la maleta y se piró para allá, el primer ávaro de la historia casi, no se le ha criticado pena, la verdad, de eso no se ha hablado mucho. Pero luego, aparte, cuando el tío hizo el récord este de mierda de las visitas en su skin esta purgosa, la prensa, el español, el youtuber español, y empezamos a alabarlo y a hacerle una comida de huevo. Que eso es lo que me toca a los cojones. Yo creo que Alejandro Sanz, por ejemplo, también se ha puesto mucho de español y el tío hablaba de España y se le llenaba la boca.
Cuando el primero
estaba tributando en Miami, efectivamente. Y como hoy Bumburi está un poco aquí también en tendencia y tal, me parece un ejemplo noble, ¿no? Porque este tío, vamos a dejar la medicina aparte, ¿vale? Que ahí tiene un poquito...
Vale, porque te iba a decir, ojo donde te metes, Juan, ¿eh?
Me meto en que este tío ha estado muchísimos años en España, en el puerto de Santa María en concreto, y en su puta vida se ha puesto una medalla de español por tributar. Y luego el tío se ha ido a Estados Unidos por motivos políticos, o sea, medio autoimpuesto un exilio raro, no entiendo mucho, pero bueno. Pero él nunca se ha llenado la boca de decir soy español y mira cómo miro por España. Al contrario, él ha cogido y ha dicho me toca los huevos esto, los otros, no sé qué. No sé si me explico. Me da mucho coraje la hipocresía. Y la hipocresía tanto del que la lleva por bandera como de la prensa, que hoy te crucifica y mañana te pone un altar. Porque era español.
De todos modos, lo de Gref se criticó también bastante. Cuando salió ahora la skin, tú te metías en cualquier de estos de comentarios y tal, Y lo primero era que decían, sí, muy bonita la skin con la bandera de España donde no tributas y no sé qué, y no sé cuánto. Y bueno, yo creo que sí que se la... Sí que se le ha dado caña, pero yo es un poco lo que decía antes, que de esto, del Grefg, del Lolito, de la moto, se le espera porque son unos putos personajes. Pero del Rubius se le tenía un estimo un poco mayor. Pero bueno, ya se ha retratado.
De los youtubers, pero siempre decía que a mí el Rubius me hacía gracia, pero...
Siempre nos quedará un play.
No, pero espérate, espérate. Lolito, que lo ha dicho un par de veces, Pablo, yo creo que ha sido más inteligente de lo que es eso, porque el tío se ha visto pasar de la pobreza a la riqueza en 2 días. ¿Y qué ha hecho? Hostia, que tengo mucho dinero, pero es que me lo están quitando. Él no tiene conciencia. El problema es que vemos los impuestos como un robo, porque mucha gente dice que son un robo, y no lo vemos como que es parte de tu ganancia, quiero decir. Tú no puedes pensar en tu sueldo como el 100%, tienes que pensar como lo que te queda. Ese es tu sueldo, lo otro no es tuyo, ¿vale? Pero Lolito se vio con tanto dinero y dijo, hostia, me voy a Andorra que no me lo quiten. Cuando se pegó allí un par de años, creo que han sido, y el tío ha amasado una fortuna importante, ha dicho, ahora me voy a Málaga, me compro una nave y monto yo un Cristo. Y también, en parte lo entiendo, porque cuando tú pasas de la pobreza a eso y no sabes cuánto te va a durar, pues la avaricia te puede, ¿no? Y en este caso en concreto, de un chico que está empezando y que de repente se ve en esos niveles, yo lo entiendo y lo perdono, porque en cuanto que ha podido, el tío ha vuelto a Málaga, ¿sabes? Lo
no,
que te digo,
no, no es el caso del Rubius.
No, exactamente. Por eso
el tío de que ha podido ha vuelto a Málaga porque Andorra es una puta mierda. Simplemente. Porque no tiene sino 4 calles, no tiene nada que hacer, hace siempre un frío de la puta polla. Y no tienen absolutamente nada, no tienen un servicio de nada. Y obviamente se ha ido. Y lo que es un puto egoísta. No es más. Ha visto por él. Y si el dinero te va a durar 4 días, pues te dura 4 putos días, igual que le dura a todo el mundo que trabaja en una obra y no sabe cuándo le van a echar. Pues como un trabajador normal, colega, te la viras para el culo, como decimos aquí.
Y pues nada, para terminar, y ya pasamos a lo otro. Yo tengo amigos en Andorra que han sido emigrantes, ¿no? Aquí a Andalucía, o inmigrantes, o no sé cómo coño caray otra palabra y para decir que te mueves básicamente de tu nido, ¿no? Uh-huh. Y están asqueados. A mí me han muchos años llamándome, Juan, si te enteras de algo de campo, tal, lo que sea, tío, por favor. Ya le pregunté, digo, pero tío, si Andorra es un puto paraíso, ¿no? Pues se va todo el mundo para allá, ¿no? De esto hace años, ¿no? Dice, Andorra está muy bien si tienes mucho dinero. Dice, si no tienes mucho dinero, dice, Andorra es una putada. Y esa gente, que vivía allí siendo policía él, se mataba por un trabajo que empleo. Se mataba. Y de hecho, el hijo mayor de la familia se pudo venir aquí y está encantado. O sea, Andorra, cógelo con pinzas, ¿vale? Además, yo estoy buscado por Andorra. No diré más.
Ya te han puesto 150 multas.
Digamos que destrocé un trocito de un centro comercial por accidente, evidentemente, porque soy patoso, no malo, sino patoso, y creo que estoy en busca y captura. yo no podía Andorra, así que si queréis donar dinero
si
aquí.
Triunfas si triunfas al final como influencer, ya sabemos dónde no te vamos a localizar.
Efectivamente. Yo me iría a las Islas Caimán o Canarias.
Ahí está, coño. Si lo haces bien, joder.
Ahí. Pues nada, eso, resumiendo, es eso, que evidentemente no es ilegal. Sigue siendo, o sea, no es un paraíso fiscal, pero sí que tiene ventajas, que ahí ya deberían valorar qué coste tiene quitarlo, haberlo quitado de esa lista Andorra como paraíso fiscal, y que, aunque es libre de hacer lo que quiera, tiene que saber que es un personaje público, que lo siguen millones de personas, y que lo que él haga, pues eso.
Yo, es que... No, pero que me acuerdo que el... Creo que era... ¿Cómo se llama este que también hace a Minecraft? Súper famoso también.
Vale, el capo, ¿no?
El Vegeta. Que ponía como... Se daba la razón a sí mismo de los que se iban a Andorra con el vídeo este terrorífico, porque es terrorífico, del
tío...
El del Wolverine, este Wall Street. Hostia, no sé si lo habéis visto, pero da miedo, ¿eh?
Pero es para pa cogerlo y encerrarlo.
Da miedo, ¿eh?
Estupidez hecha persona. Pero también se entiende su razonamiento... Porque son gente que no ha hecho uso de la educación pública ni 10 minutos, ¿eh? Lo del colegio lo han pisado poquito a poquito.
En fin, que...
Que nada, cerramos este tema y ahora sí que ya nos centramos en lo segundo más importante que ha habido esta semana, yo creo, que era el showcase showcase de Resident Evil Village. Que por cierto, el viernes Juan hizo un directito de la demo, aunque duró muy poquito.
Sí, pobre demo.
Pero bueno, eso ya llegaremos. Lo primero es que el 21 de enero a las 23 horas, hora peninsular, una hora menos en Canarias, teníamos una cita con Capcom y con la siguiente entrega de Resident Evil Village. Mostró gameplay, nos dio una fecha, soltó una demo, nos dejó un modo multijugador y una nueva película de animación. Pero vamos a ir por partes. Lo primero es que esta nueva entrega llegará el 7 de mayo y ojo que lo hará tanto a la nueva como a la ya cada vez más antigua generación, porque cada vez va sonando como más viejito decirlo, sí, de la generación. Así que Capcom ahí tenemos que decir que se ha comportado y el update de Old Gen a Next Gen será gratuito. Esto siempre suena tan bien decirlo. La duda que nos queda será cómo funcionarán las versiones para PlayStation 4 y Xbox One. Por su parte, el gameplay fue completado con nuevos personajes, un poquito más de Lady Dimitrescu, Ethan Winters, el Duque y secciones variadas en las que pues el miedo parece que iba a ser el gran protagonista y otras en las que la acción reinaba. No sé qué os pareció.
A mí, o sea, me gusta lo que veo, pero hay cosas que me dan un poco de miedo en el sentido negativo. Porque me gusta un montón cuando estás como dentro del castillo y eso me parece súper chulo, ¿no? El castillo de la Dimitrescu y...
Que me hace gracia ver un montón en redes sociales diciendo que es esa mezcla entre tenerle miedo o querer hacerle un favorcillo.
Bueno, a mí me da miedo. Y la mezcla luego esa de que sale fuera y hay un gigante y hombres lobo y disparas y como que...
De hecho, os voy a hacer una pregunta. Porque también hay mucha gente que decía que esto no parecía un Resident Evil, pero claro, realmente Resident Evil, ¿qué es? Si cada entrega ha sido como un poco diferente, ¿no? ¿Qué os parece en ese sentido?
Bueno, a mí no me importa.
Porque es que, como ha pasado a primera persona...
Pero es que aquí, siempre, aquí al llamarse Resident Evil, siempre pensamos que lo que predominan son los zombies. Uh-huh. Y es incorrecto. O sea, el tema del de juego es... El juego es Biohazard. Uh-huh.
¿Pero entonces qué pintan los vampiros?
Bueno, pues ya se verá.
Tiene que justificarlo. Yo tengo muchísima fe porque yo fui un hater del 7, uh-huh. Máscara fuera. El 7 no era un Resident Evil, eso era otra cosa y se veían fantasmas, eso era una mierda. Y yo estaba muy enfadado con el 7. Lo compré día 1 porque soy muy fan de la saga, debo decir. Es de mis sagas favoritas. Pero, joder, yo me enfadé bastante. Hasta que lo puse. Cuando empecé a jugarlo, se me cayó al suelo.
Te tuviste que callar.
Es más Resident Evil que casi todos los Resident Evil. ¿Sabes lo que te digo? Puede ser un abanderado de la marca Resident Evil con todas las letras. Uh-huh. Y al final el tema fantasma y el tema familia loca, todo está perfectamente justificado con el argumento general del juego, ¿no? Hablamos sí. de virus y hablamos de movida. Entonces, es fácil coger otra vez la ballesta, ¿no? O la estaca para darle caña a este 8 por ese mismo motivo. Pero como a mí ya me callaron con el 7, yo cojo la bandera de fan incondicional, estoy a tope con el que posiblemente a día de hoy es mi juego más esperado.
Yo creo que es que salgan vampiros, hombres lobo o yo qué sé. No, es que ya...
Se tiene que justificar.
Sí, sí, no. Lo seguro sí, que lo justifican. Sí, sí.
Yo veo seguro más difícil ahí, voy a intentar tocar la fibra, Juan, es esa manera de cubrirse, que bueno, lo ponía bueno. como una yeah. novedad y yeah. era como muy torpe, ¿no?
Sí, 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 sí. Queda retro, me parece un juego de Bethesda de hace unos años.
A mí me recuerda como cuando juegas una recreativa de disparos, que tienes como un botón especial y dices, ¡cúbrete!
Sí, el pedal, ¿no? Clic.
Sí.
Lo veo como...
Es el gesto...
Sí, sí, súper forzado, ¿no? Y es eso, me da un poco de miedo que se vayan más a la acción que no... Más de lo que deberían, ¿no? Que vuelvan a caer un poco en ese error. Que no pasa nada si la acción está bien metida y justificada, pero...
Yo creo que está bien justificada porque a Chris Redfield se le está dando una importancia tan gorda en sí, merchandising sí, sí. que al final Ethan aquí no pinta tanto como nos están enseñando, ¿eh?
Hombre, pero ¿tú crees que ahí salía como con el inventario, con fusiles de asalto, francotirador y Ethan Winters es un tío normal, joder?
Sí, por eso digo.
O sea, ¿tú crees que es Chris Redfield el que coge el rifle francotirador?
Yo quiero creer que sí. Y aparte, como no paran de cambiarle la cara, ¿quién es Chris Redfield realmente? Todos somos Chris Redfield.
Todos somos Chris Redfield, claro. Que Pablo, te veo ahí.
Está calladito, ¿eh? Yo creo que sigue enfadado contigo.
No. Guay, no sé, yo es que no soy mucho de Resident Evil. Me gusta, pero no lo he seguido mucho y tampoco he jugado al último, al 7. Le tengo ganillas ahora con las cosas estas que están saliendo del 8, pues te dan ganas de jugar al 7. A ver si le doy un tiento. Pero bueno.
Es un juegazo, te lo recomiendo fuerte, Pablo.
Sí. Tiene mucha acción, pregunto. Pues,
7-0.
El 7-0.
Pues tiene, a ver, hombre, no. Tiene su partecita, tío.
Vale.
O sea, sí, a lo mejor la primera mitad del juego no mucha, casi poca, pero luego la parte final sí que, tipo el barco o partes finales sí que, hombre.
Pero tiene la acción que puede tener un Resident Evil 2, tío.
Vale. Pero... Sí, sí, pero que no es tipo...
Yo cuando pienso en la acción pienso en el 6, que es un puto desastre.
Ah, ya, eso, bueno. No es como el Outlast, que no disparas nunca. Eso a lo mejor sí que... Es más tipo Outlast la primera parte del juego. Más de escapar, y a mí es realmente lo que más me gustó. Uh-huh. Pero sí que es cierto que luego está bien justificado la acción.
Mira, de hecho, ya que nombráis el Resident Evil 7, vamos a seguir diciendo que si el Resident Evil 7 precisamente contó con la demo Kitchen, los usuarios de Play 5 ya pueden disfrutar de Maiden, que es la demo técnica que nos mete en el castillo de Lady Dimitrescu, y tendremos básicamente apañarnos para poder escapar. Ahí Juan, que la ha jugado, si quiere comentar algo de su aspecto del audio 3D, de...
No, me parece un pepino, tío. Me parece un pepino y una cosa súper interesante. A ver, es una demo pobre en el sentido de mecánicas, ¿no? No puedo hacer prácticamente nada. Ni disparar, ni siquiera tú coges un objeto y no se ve ni la mano. Cógelo, ¿sabes lo que te digo? Porque no hemos venido a eso. Es una demo técnica a la que le han dado un pequeño sentido argumental.
Además, es una historia paralela a la del juego principal.
Totalmente, sí. Es una historia que esto me gusta mucho, ¿no? Porque luego, seguro que en el juego tú te encuentras una nota que habla de la prisionera que hemos manejado en esta demo. Y a mí estas cositas me gustan mucho, ¿no? Que se enriquezca un universo, el universo de un videojuego, así con pequeñas piezas y tal, me parece súper interesante. Y yo creo que esta tía luego tendrá su porqué, ¿sabes lo que te digo? Y en cuanto a la demo, es alucinante, tío. Es realmente Next Gen, siendo... A mí me da cosita pensar en la versión de consola, ¿eh? Me da miedo ver un Cyberpunk 2.0, ¿eh? Porque... Hostia, la demo es cortita, muy concentrada, pero...
No tiene que ver, porque esta gente con el Resident Evil Engine ha hecho el R-Engine, que no es Resident Evil.
Sí.
El R-Engine este han hecho maravillas, pero...
Se ve una Cry 5,
pero
por ejemplo.
Es
la hostia, ¿vale?
Por ejemplo.
¿Qué te iba a decir, Juan? ¿Tú qué debes estar más puesto? Porque aquí el juego, el Resident Evil Village, es que el Ethan Winters va a buscar a su hija, ¿no?
Andando un poco eso, tío, pero...
Pero la verdad, esa hija, ¿de dónde sale?
Sale de su madre, tío. Pero... Es que, joder, a Pablo no lo vamos a cargar hoy, ¿eh? Como sigamos hablando de temas, claro.
Esto, hablando luego.
Sí, lo hablamos
luego. No, porque ya no solo Pablo, es que a lo mejor hay gente que está escuchando y le vais ahí a destrozar.
Es que, pero bueno, para no, joder, que no, que con esto ya parece que hemos hecho un spoiler, no. Porque, no, o sea, no. Resident Evil 7 tiene varios finales y no sabemos cuál es el canon. O sea que.
Claro. ¿Y cuánto tiempo? ¿Sabemos cuánto tiempo pasa del 7 al 8?
No. Yo es que no me quiero informar demasiado. ¿Sabes? Yo cuando veo anuncios de este tipo, lo que quiero es ver cómo se ve, ver cómo se mueve, pero de la historia, tío, hasta que llegue la hora, cuanto menos me cuenten, mejor. ¿Sabes?
Veremos a ver eso, cómo meten, si meten, porque Kitchen sí que tenía mucho que ver luego en el 7.
A ver, este Maiden.
Sí.
También se presentaron las ediciones especiales del juego que han levantado bastante polémica. No estamos hablando de la fantástica figura de Chris Redfield que viene en la coleccionista, sino de que tanto en la Deluxe Edition como en la coleccionista vendrá un nivel extra de dificultad que ha hecho enfadar un poco a la comunidad, entre ellos a Dani. Y por otra parte, también además habrá pues varios objetos que vendrá, entre ellos el extra llamado La Tragedia de Ethan Winters, de la que Capcom pues no ha dado más pistas.
Esto será un DLC como lo era...
Es de Chris.
Entonces, ¿qué opináis vosotros de este nivel de dificultad extra?
Es que me parece... como querer hacer cabrear a la gente sin motivo, coño. Es que...
Tiene más malo que bueno.
Sí, es que... ¿Qué más te da, joder? Un puto nivel de dificultad, tío. Ya, pero... ¿Tienes que pagar por eso?
Pero tu juego viene. O sea, yo lo que creo es que tenemos que tomarlo como, oye, el juego normal vendría con los niveles de siempre, ¿no? Bueno, pues ya está. Tú tienes juego bien.
No sabemos tampoco.
No, pero esto lo han quitado y lo han metido ahí de mala manera. O sea, a mí me parece lamentable.
Claro, a mí si lo han quitado me parece mal. Si es que simplemente han añadido otro nivel extra de dificultad, pues oye, es un extra más.
Pues que no, yo
lo que habría que saber es el hecho de que si esto se puede desbloquear jugando, ¿no? Porque yo recuerdo que con el 2, si compraba las ediciones tochas, te regalaban también alguna cosita un poco que no procede. Pero luego lo podías desbloquear jugando. Y claro, si tú esto lo desbloqueas cuando te completa el juego una vez, por ejemplo, no hay enfado. O sea que, claro, al no manifestarse, es muy posible que lo veamos a 2,80€ en la Store, que también lo han hecho. También lo han hecho. O sea, el 2, había un pack que era por 2€ munición infinita. Si pagaba un poquito más tenía la dificultad extra, si pagaba otro poquito más tenía skin y movida, entonces, joder, cuidadito con la casco mala, que también la sombra sigue viva.
Si es eso, mal.
No te pillarás, Juan, la edición de Chris Redfield, ¿no?
En un mundo ideal ya la tendría reserva, pero en el mundo real, 2021, no.
Si tributaras en Andorra, Juan, a lo mejor te podrías haber permitido la edición de Chris Redfield. A lo mejor estarías en el hoyo. Tienes
que llevarla al colegio, no puede ser.
Sí. Y tus niños sin escolarizar, pero tendrías a Chris Redfield.
Eso sí puede ser.
Pero que allí sí que tienen educación, ¿eh?
No, porque Juan no pagaría la figura, pero no puede. No pagaría.
Claro. Tía, esa ha sido buena idea, ¿eh? Sí, sí. Voy a buscar pisos por allí.
A veces hay que hacer sacrificios, Juan.
Sí, sí.
Claro, tío, coño. Ella lo entenderá cuando sea mayor.
Sí, ¿no? Y tendrá delegado la figura. Venga, vamos a pasar a hablar de las sorpresas que desgraciadamente ya se habían filtrado previamente. Y es que hablamos de la experiencia multijugador Resident Evil Reverse, que llegará a PlayStation 4, Xbox One y PC. Y pretende celebrar el 25 aniversario de la saga, en la que bueno, pues se enfrentará en Deathmatch, controlando pues a los personajes más famosos de la saga. Cuando muramos, pues nos convertiremos en uno de los enemigos de la franquicia y podremos ir a vengarnos. La propuesta, y aquí para mí fue bastante feo, porque la completaron con una serie de filtros que imitaban así un poco la estética cómic, que para mí le quedaba fatal. Pero no sé a vosotros si os gustaba esa estética cómic.
Yo no sé quién coño ha pedido esto, tío.
¿A quién le puede gustar eso, tío, en general? O sea, qué desperdicio de recursos, casco. Que te has pegado ya 20 hostias y sigues, pero... sigues con, yo creo que va a peor, tío. Sí, el que traía el tracker, ni me acuerdo el nombre, era una puta mierda. Esto es...
¿En Mercenarios?
No, el Mercenario estaba muy bien, tío. Sí, eso era hacerlo bien. Pero luego en el 3 de ahora, el remake, metieron una puta mierda ahí de juego multijugador asimétrico, tipo Dead by Daylight, una cosa así súper jodida, que era vomitivo. Yo me negué a analizarlo directamente porque no había nada que decir. Y que ahora sigan, tío. O sea, yo no... ¿Quién coño ha pedido este añadido? Arme el 8 de puta madre, que no dudo que esté bien. Y de añadido, meteme un mercenario clásico, tío, y ya está. Joder, si es lo que nos gusta, tío. ¿Qué coño nos hacen metiendo estas mierdas que van a jugar 8?
Es que aparte de la estética cómic...
O sea, ya
es la gota que colma el vaso.
Con el filtro sin el filtro, es que da pena, tío.
Ya, pero es que el filtro parecía un... O sea, yo me acuerdo que lo estaba viendo.
Filtro de Paint.
¿Sabes? Mirar la pantalla y decir, ¿qué es esto? ¿Qué es una inocentada o algo que han metido aquí?
Yo pensaba que era un juego de móviles, ¿eh? Cuando lo pusieron, yo digo, esto es juego de móviles ahora, Resident Evil, a ver qué hacen, tal.
Sí, sí, pero, parecía eso.
Pero yo creo que está clara la estrategia de Capcom aquí es a ver si suena la flauta, en el sentido. A ver si metiendo este juego con el juego principal, igual que hicieron con el Resident Evil 3, a ver si le gusta a la gente, si se engancha y la gente empieza a comprarlo, a meterse solo en el juego. En plan, a ver si es el próximo Among Us, el próximo Fortnite, a ver si suena la flauta. Pero con estos juegos de esta calidad, no creo que suene.
No, es que, no sé, es que ni las animaciones, ni los gráficos,
es que a la vista entraba fatal.
O sea, parecía cosas de PlayStation 3, realmente, gráficamente. O sea, es que era...
Y es que, de hecho, primero pensaba que a lo mejor iban a decir algo, que algo antiguo lo trae, ¿sabes? Alguna cosa así, que y luego dije, no, espérate, sí, lo que están diciendo es nuevo.
Yo qué sé, si no, que tienes cosas para hacer, puta. Ni que sea, saca un puzzle.
Esa boca.
Saca un puzzle de Google de Resident Evil, joder, pero no eso.
No, si estuvieras en la subbética, no podías estar hablando así.
En la subbética me
controlo. Lleva cuatro mierdas a nivel online, desde el Umbrella Corps, este que sacaron espantoso, y todo lo que han hecho con vista al juego online cooperativo más arcade, por así decirlo, ha sido completo desastre, tío. Esto a mí me huele como cuando hay un tío así un poco raro que hace películas súper de nicho y súper extrañas, tío, que no le gustan a nadie, ¿no? Porque es el hijo de fulanito, pues parece que el hijo de Capcom está al cargo de estos proyectos, ¿sabes? De yo quiero hacerlo, pero eso no lo vende, da igual, quiero hacerlo, venga, hazlo, anda, ¿sabes?
Toma.
No, muy mal.
Y lo tienes entretenido haciéndolo.
Sí, es que no sé.
Bueno, otra cosa que también se mostró fue la colaboración con The Division 2. The Division 2, The Division 2, en el que podremos equipar a nuestros agentes pues con las ropas de los protagonistas de la saga. Ya solo con entrar en el juego durante el evento conseguiremos el aspecto de Leon Kennedy.
Es que tampoco lo... O sea, bien, pero ok, ¿sabes? No, mira que me gusta mucho The Division 2.
Sentido, ¿no? Pero tiene punto.
¿Para qué?
Al menos, si me dices, no, es que van a meter un modo en el que van a meter criaturas de Resident Evil, yo qué sé.
Claro.
Como, pero es que ni eso, es uno skin.
En la zona oscura van a aparecer cosas, ¿sabes?
Yo qué sé, tío, algo, ¿sabes?
Sí. Eso sería la hostia. Pero...
aún tendría su gracia, pero una skin ahí de... que, pues muy bien. Pues feliz aniversario.
Dicho esto, yo tengo apuntado en el calendario iniciar sesión en The Division el día 3 de febrero.
Ahí criticando, pero...
pero esa skin se viene para casa.
Claro, claro. Y finalmente lo finiquitaron anunciando la película de animación en 3D que llegará a Netflix, que se llamará Resident Evil Infinite Darkness, y que se centrará en Claire y Leon un tiempo después de los eventos de Resident Evil 4.
Y que es la enésima película. Yo no sé cuántas películas de estas llevan ya. Pero...
y bastante buena toda, ¿eh?
Sí,
aprende Hollywood a hacer películas de videojuegos porque son buenísimas.
La película buenísima. Que seguramente se vea peor que el juego.
Sí, ¿es sí, ese sí, coño sí. No, esto, Juan? ¿Se las has visto?
Las películas las he visto todas, sí, sí. Y son no, buenas,
digo las de animación.
Sí, sí, claro, las de animación. Las de acción real son una puta mierda. Son películas buenas, pero no son de Resident Evil. O sea, han cogido nombres y apariencia de personajes. De uno más que de otro. Y han hecho ahí una cosa espantosa que a la gente le gusta y bien por ellos, ¿eh? Pero las de animación son canon. O sea, tienen el sello de Capcom de que son canon de la historia. Lo que pasa en esas películas va ligado.
Resuena en la eternidad, como Gladiator.
¿Es que, perdón?
Que resuenan en la eternidad, o sea, que son canon.
Exacto, sí, 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 sí. Y encima es tan guapa, ¿eh? De verdad. Yo recuerdo sobre todo la del aeropuerto, creo que es la primera, la del avión y tal. Se me ha ido el nombre. Esa es buenísima, tío. Buenísima.
Pues no las hemos visto.
Yo siempre me alejaba porque digo, buah, esto debe ser lo peor del mundo.
No, que va. A mí me la recomendó un colega que, o sea, respira Resident Evil en vez de oxígeno. Fanático absoluto. David Hidalgo, que le mando un beso. Y no es que me la recomendara, es que se vino a verlas conmigo. A él le flipan tanto que dice, tenemos que verlas. Y se vino y vimos como dos en un día ahora sí, tío. Y están muy guapas, la verdad.
Bueno, pues ya sabes, recomendación de Juan.
Sí, 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 sí. Bueno.
Pues con esto ya se cierra el showcase de Resident Evil. Si queréis comentar algo más aparte de lo que hemos ido comentando.
Yo, en general, salvo...
¿Te esperabas algo más?
Sí, salvo lo del Village, que tiene buena pinta, como era de esperar. Un poco decepcionado con el 25 aniversario. O sea, vale que aún no han anunciado el remake de Resident Evil 4, que esto está cantadísimo y llegará en algún momento... Pero me esperaba algo más.
De reinicio.
Sí, se habían reiniciado, sí, sí. Me esperaba algo más. O sea, o algún juego nuevo, como estos, un Revelations o algo.
¿Qué se hablaba de Switch? Y un exclusivo también, de un exclusivo para Switch.
Algo me hubiera gustado. Algo que apueste por la tercera persona. Un poco.
Pero yo te decir una cosa. A mí lo que me parece bien del evento es que fueron juegos muy directos al grano.
Sí, bueno, es que sí.
O sea
sí.
Que, joder, que hay otros eventos que para no anunciarte nada, ahí empiezan ahí. Bueno, sí, sí. Entonces, a mí en ese sentido es, bueno, te anuncian lo que tienen que anunciar y se acaba. Y eso me pareció bien. Tienes la demo, la pudiste jugar ya.
Sí.
Entonces, a mí son cosas que, dentro de que siempre criticamos y siempre pedimos más, pero a mí me pareció bien eso. Ya puedes jugar la demo, que luego la demo es súper corta. Pero bueno, que fue un, mira, hacemos tal, te informamos de esto, esto es lo que hay, tampoco sí, vamos a perder el tiempo.
Veo que era más para la campaña de reservas que en otra cosa también.
Sí.
Pero bueno, sí, claro.
No sé.
Pero bien, está bien hacer una pequeña fiesta para decir que se pueden reservar nuestro juego favorito, ¿no? A mí me gustó, me parece una idea súper interesante, la verdad.
Uh-huh. Bueno, pues nada.
Pues vamos a pasar ahora sí ya con las noticias normales que han habido la semana. Que empezamos con The Pedestrian, que ya tiene fecha para su llegada a consolas. Así que si hasta ahora ibais mirando así de reojillo a los usuarios de PC, como Pablo, por ejemplo, porque podían disfrutar de The Pedestrian, sabed que el 29 de enero llegará también a PlayStation 4 y PlayStation 5. El juego es de Skookum Arts. Es un juego de puzzles en 2,5 dimensiones que utilizará pues, todo lo que nos rodea para hacer de nuestra aventura pues, un sinfín de rompecabezas. El juego también está planeado que llegue a las consolas de Microsoft y Nintendo, pero todavía no han dado una fecha.
Este tiene muy buena pinta.
Yo lo he empezado.
Tiene pintita.
Se ve muy chungo, tío. Yo me pongo malo viendo el trailer.
Yo lo he empezado. Lo que pasa es que he jugado nada. O sea, ayer lo probé 10 minutos. No tuve tiempo para jugar más. Y de momento muy bien. Pero sí que tiene pinta de que cada vez se va como complicando un poco más y que tienes que ir pensando mucho las piezas, cómo las ordenas para que la puerta la enlaces con la puerta que tal y la escalera de aquí, la llave que has de coger. Y tiene pinta de que.
A mí ya me sale humo de la cabeza pensar eso.
Claro, porque hay veces que tú haces tal, pero luego te das cuenta que para volver donde estabas y abrir la puerta con la llave que primero tenías que coger, ahora no puedes. O sea, una vez que mueves los paneles, ya no puedes, si los vuelves a mover, se te empieza y se te resetea todo. Entonces tienes que hacerlo de manera que en ese movimiento puedas hacer todos los que tú necesitas. Luego, que si el ascensor, que si los conectores de tal, no sé,
está. Una cosa muy guay es que esto siempre que pasan estas cosas, pienso en Juan, es tiene uso del DualSense.
Ay, sí, eso me hizo mucha gracia.
Es que está muy bien eso, tío.
Porque cada pasito te da un toquecito el móvil. Ay, el móvil, joder. El mando, luego. Tiene muchas cosas de esas, está guay.
Además, los pasitos son como muy graciosos.
El DualSense, de verdad que es potente. Yo pensaba que no, porque estoy jugando mucho en Xbox y digo, tampoco. Pero ya jugué a Backstack bastante. Y qué maravilla, tío. El DualSense, de verdad. Cosa más chula.
Pues nada, pasamos a la siguiente noticia, que es Two Point Hospital, que llegará también a consolas en marzo. Así que, pues, Sega y Two Point Studios ya han anunciado que el 5 de marzo llegará a consolas el... lo llaman Two Point Hospital Jumbo Edition, que es una edición que incluirá el juego base más 4 DLCs, que son los que han salido, 2 packs de objetos y muchísimo, muchísimo contenido para estar entretenidos en nuestra gestión de los hospitales, que nunca fue más divertido, más que en la realidad seguro. Y llegará pues a Play 4, Switch, Xbox One.
Es guay que saquen, o sea, el juego ya estaba, pero ahora sacan esta super edición con DLCs. Y yo, ostras, es un juego que recomiendo un montón. Bueno, tú también, coño, le hiciste tu análisis.
Sí, es lo que iba a decir, echado un ojo a la web que tenéis el análisis así, allí.
Es un juego que bebe totalmente de Theme Park y sabe mantener el espíritu.
Yo me lo pasé muy bien. Muy bien. Se hace súper ameno, es muy divertido, a la vez te obliga a estar controlando cosillas, pero ya digo, de una manera súper, súper divertida.
No, muy chulo, muy chulo.
Todo lo contrario al Big Pharma.
Sí, sí, sí. Yo no sé si, Pablo, ¿tú estás llegado a jugar?
Sí, este sí lo jugué, está guay. Está en Dream Hospital... Le falla el humor que tenía Dream Hospital, que yo creo que era mucho más fino y más interesante, pero estábamos muy divertidos.
Vale, está un juego de gestión, porque yo creía que era el típico de hacer el polla, ¿no? Por ahí con el colega tipo Bercoca en el hospital, y
no, es un juego de gestión.
Es un juego de gestión, sí, sí.
O sea, tú llevas tu hospital, tú decides las salas que pones, las máquinas, tienes que tener al que arregle las maquinitas porque de vez en cuando, pues yo qué sé, lo de las radiografías ha estropeado. Luego los tienes que contratar, los bedeles, los médicos, sí, las enfermeras. O sea, lo tienes que gestionar todo, pero con mucho humor.
Sería buenísimo un DLC COVID-19 que cuando un artista inútil abre la boca, pues se te colapse todo.
Tú decides además si lo vacunas o no.
Exactamente. Si no, hay que perseguirlo. Estaría guay.
Vale, venga,
Bill Gates diciendo mete más 5G por ahí.
Ya ves, mete en la sheringa, mete.
Viniéndote a alguien de Andorra y diciéndole, lo siento. No te vacuno ni te lo digo.
Bueno, venga.
Venga, va, seguimos. Curious Expedition 2 sale del Early Access a finales de mes. Del juego de Machine and Mensch no tenemos fecha, pero su llegada a consolas, para su llegada a consolas, pero sí para su lanzamiento oficial en PC. Será el 28 de enero la fecha en la que saldrá del Early Access y será nuestra oportunidad para embarcarnos en las exploraciones que nos proponen a un misterioso conjunto de islas con el fin de descubrir e intentar obtener tesoros para llevar a la popular Expo Universal de París. Con una estética muy Tintín, que la verdad que es muy chula. Muy cómica así de los años, no sé.
Este, tengo mucha fe. Yo quiero que sea juegazo.
¿Quieres?
Porque mezcla. Bueno, a lo mejor Pablo ha jugado.
No he jugado al anterior, al primero. Está guay.
Porque este mezcla roguelike, poderío narrativo y combate con dados.
Y una estética además. Una estética además
que eso, basado en los cómics así... franco-belgas, o sea, Tintín y toda la pesca, súper guay. O sea, este sale el 28 y vaya, súper... Tiene una pinta buenísima, buenísima.
Sí. Pues sí.
Y finalmente, sí que podremos jugar a los niveles de los anteriores Hitman en la tercera entrega. Si la semana pasada hablábamos de algunas decisiones que no nos acaban de gustar por parte de IO Interactive sobre Hitman 3, hoy traemos buenas noticias. Y es que el estudio se ha comprometido a que podremos importar los niveles del 1 y del 2 sin volver a pagar por ellos. Mientras tanto, hasta final de mes, con la compra de la nueva entrega, nos regalarán Hitman 1 GOTY Access Pass.
Durante 10 días. O sea que sí, hasta el 30, creo. Pablo, ¿cómo llevas el seguimiento de esto?
Nada, bien, a tope con Hitman. La gente lo está poniendo muy bien, ¿eh? Yo esperaré a que esté rebajadito. Pero vamos, que tiene muy buena
pinta. Tengo una duda, Pablo, porque tú hablabas... Joder, vamos a hacer aquí un pequeño paréntesis. Tú hablabas de que en Canarias eran un poquito más baratos los juegos que aquí en la península.
Sí.
Creo recordar, ¿no? Uh-huh. Pero eso en las tiendas digitales...
No, las tiendas digitales igual. Claro, pues es pagamos como si fuese España.
Claro. Nada, pues duda resulta, tío, que el otro día me acordé de ti y digo, hostia.
En los juegos físicos sí, porque... Pues eso, porque los venden aquí. Pero vale, bueno. No tenemos... Deberíamos tenerla a todo esto. Deberíamos tener la... No pagar el IVA español, sino el IVA canario. Que creo que ustedes tienen un 22, puede ser.
¿Y vosotros un 4 o no? Me lo he inventado.
Y yo nosotros un 8.
Un 8.
Una diferencia, ¿eh?
Sí. Andorra.
¿Andorra?
Andorra en España.
Vámonos a las Canarias y es menos, pero...
Exactamente.
Algo es algo, sí.
Venga, para lo que ya queda menos es para resolver el misterio de Destruction All-Stars. El que fuese juego de lanzamiento de PlayStation 5 sufrió un retraso para finalmente convertirse en juego de PlayStation Plus, de los juegos de febrero y marzo. ¿Se duda de su calidad? ¿Es un intento de Sony para atraer a más gente a su servicio? Bueno, el caso es que esta semana veíamos un nuevo vídeo del juego mostrando a algunos de los protagonistas y un poquito de gameplay para que vayamos saliendo de dudas. ¿Qué os ha parecido?
Pues a mí el vídeo me gustó. Mira que yo ahora mismo estaba como en cruz con este juego.
A mí es que no me llama, es un tipo...
Pero, pero bueno, no sé si es como un intento de Sony de intentar rascar ahí algo de Rocket League, porque mezcla un poco, lo llaman deporte también. No sé, al menos visualmente es guay, tengo ganas de ver...
A ver. Es que a veces no me gusta ni visualmente ni el tipo de juego, tengo así que yo ver, no soy perfil para nada.
A ver el DualSense cómo evoluciona ahí. Tiene pinta de divertido y encima, coño, será gratis.
O sea, sí.
Eso sí.
Jugada maestra, estos 80 euros es un nicho, pero sí. Vamos.
A 80 euros es un nicho, no, es una hostia que se la han visto venir, ¿eh? Se la han visto venir.
No hace muerto, vaya, pero así en PS Plus, ahora a los youtubers de turno le manda a Andorra la copia y se viraliza un poquito en Twitch y esto puede ser un golpecito, o sea, efímero, evidentemente no tengo mucha fe en que esto dure largo tiempo, pero... Va a ser un poquito el Fall Guys de febrero, creo yo, ¿eh?
No sé, yo lo veo bastante flojo, ¿eh? Pues todavía ni siquiera sabemos bien cómo se juega. Lo decíamos, el misterio, y es que no sabemos todavía cómo se juega bien, ¿eh? Sabemos muy, 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 muy poquito del juego. Y mal, ¿eh? No han mostrado nada de gameplay.
Una partida real, sí.
De principio a fin. Y nada. No sé.
Pero esto en Play 5 va a funcionar, Pablo, porque es que no hay otra puta cosa a la que jugar, tío.
Sí, pero sí.
No es que, bueno, claro, ahora con la falta de catálogo.
Pero encima, a mí me parece divertido y me gusta eso que vayas fuera del coche y te metas y tal. Pero sí que es cierto que los personajes que han mostrado es carisma cero, ¿eh?
Sí, bueno, genéricos, ¿no? Lo han hecho en.
Pero es que el problema yo creo que va a ser el juego, porque además, los juegos en los que la mecánica es chocar. Nunca han funcionado demasiado bien, ¿eh? A mí este juego me da mucha vibe de Onrush. No sé si se acuerdan de Onrush de Codemaster en la Play 4.
Bastante bueno.
Que otro juego que la mecánica era chocar y lo menos divertido del juego era chocarse. Lo guapo del juego era hacer las carreritas, no sé qué, tal. Además tenía un montón de modos de juego y cuando te tocaba el modo de juego de que habías que chocar con los demás, no hacer la carrera... Era una puta mierda. Pues no sabes quién pega a quién, quién sale ganando, quién sale perdiendo. Y los juegos de chocar en muy poca
presión han salido. Puedes salir del coche, Pablo.
Y pegar palos.
Sí, pero hay que chocarse. Es una tontería. No lo veo, ¿eh?
Yo te digo que acabarán metiendo una pelota ahí.
O construirlo, ¿no? Cuando te salga del coche puedes construir.
Sí, una pelota para parecerse a Rocket League y luego algún... Es que... Ya lo verás.
No sé.
En fin.
Iremos hablando.
En febrero no queda, es que queda muy poco porque vaya, la semana que viene ya dirán los... ¿Han dicho ya los PS Plus de febrero? Creo que no, ¿no?
No, pero este es el de Play 5. El de Play 4 no
sé. Sí, claro. Este es el de... O sea, que falta la noticia. Será la semana que viene cuando digan a ver qué día está ya para descarga.
A ver, que igual a mí ya te digo, no me llama nada, pero yo creo que a lo mejor es el típico juego que luego por lo que sea tiene algo que te engancha y para pasar un ratito así un momento decir, va, mira, tengo, yo qué sé, 15 minutos y...
Sí, pero un juego que originalmente era para salir con consola y ahora le ha pasado esto, a ver.
Mal, mal, pinta mal.
Que...
Venga, pasemos a la siguiente noticia, que, bueno, esta semana ha habido una pequeña montaña rusa con Xbox Live Gold, porque al principio parecía que el precio iba a subir en algunos países, entre ellos España, pero finalmente Microsoft ha reculado, supongo que por cómo todo el mundo ha reaccionado, y no solo mantendrá los precios, sino que además dejará que podamos jugar a los juegos free-to-play online sin tener que pasar por el Gold. ¿Eso era un mecanismo porque se querían cargar el Gold?
Esto a mí me parece jugada sucia.
Sí, un sicuela-cuela, ¿no? De manual.
Sí, porque, porque eso
está claro.
O sea, ya sabían de calle lo que iban a hacer, porque no me creo que por X personas en Twitter digan, ¿qué hacéis? Lo tiren, porque entiendo que hay...
Han ido muy rápido.
O sea, vaya, es que lo rectificaron en nada. O sea, que era a ver si la gente no se queja y le subimos un eurito al mes. Vaya, que me parece feo.
Un eurito no y era ahora... porque era doblar el precio.
Sí, bueno, sí. No, es que no he llegado ni a mirar... O sea, era
el doblar el precio. Es la estrategia. La estrategia que quiere seguir Microsoft con el Game Pass. Lo que quiere Microsoft con esta subida es que al costar más caro el Gold, la gente piense, oye, ¿para qué voy a estar pagando el Gold cuando puedo estar pagando el Game Pass Ultimate? Que además me cuenta el Game Pass y el Gold. Y se han tirado piedras contra el propio tejado. Querían... Y a mí tampoco me parece mal lo que querían hacer y subirle el precio y tal. Pero no tanto. Se puede subir... Igual que lo subió PlayStation, lo subió hace un par de años. O un año, dos años creo que fue.
Dos años, sí.
Lo subió, no sé, 3 euritos o algo así, no lo sé. No fue mucho. Pues vale, eso puede colar, pero querían hacer un triple salto mortal ahí y la salida mal.
Sí, han compensado un poco diciendo que no solo el precio se mantiene, sino que ahora sin el Gold, pues los juegos free to play, que...
Eso ya lo iban a hacer igualmente más adelante, así que tampoco cambia mucho.
Por eso.
Pero si sube el Gold, mi pregunta
es... Juan, es un cuela.
No, o sea, claro, encima, en teoría, el Game Pass no lo pueden tocar porque el Phil Spencer dijo que no lo iban a tocar.
Ya, y todos los juegos iban a salir para One. Y tenemos ahí ya el Flight Simulator. O sea,
sí, pero...
Vamos, no creemos pero... también, nunca. No creamos, no la creamos nunca porque...
Pero que ha pasado... Trabajo, o sea. Ha pasado demasiado poco tiempo, ¿no? Que a lo mejor en 6 meses o tal sí que... Sí,
ya, esperará un poco más. Hombre, a lo mejor esto era la primera parte de esa táctica, pero...
Porque dirán, no, el Game Pass está, pero el Gold no dije que no lo pueda mantener.
En fin. Bueno. Venga, seguimos con más jaleito que ha habido y es que ahora hablamos de Activision Blizzard. Parece que los creadores de Warcraft o Overwatch han absorbido al estudio Vicarious Visions, que son los de Tony Hawk's, Crash Bandicoot... Blizzard sigue con una fuerte reestructuración y la inclusión del estudio irá directa al desarrollo del remake de Diablo 2.
Llevan un jaleo, porque...
Eso no está bien.
Sí, porque...
Ha flipado a la Juan,
feliz. O sea, me leía... Esta noticia viene de Jason Schreier, que es como la persona encargada de sacar todas estas cosas. Y te decía que... O sea, es un hecho que el remake de Diablo 2 va a llegar y a lo mejor queda menos de un mes para la BlizzCon y ahí algo saldrá. Que yo no sé para qué queremos un remake de Diablo 2, pero bueno.
Hereje.
Porque es lo más necesario en el mundo.
¿Cómo?
Está la vacuna y el Diablo 2 remake.
Exactamente.
Ya. Pablo, di algo.
Pues sí, que estoy con Juan, porque tiene toda la razón del mundo.
Sí, pero coño, yo prefiero Diablo 4.
Coño, Diablo 4 llegará cuando tenga que llegar. Diablo 2 llegará cuando tenga que llegar.
No hay que excluir, macho, hay que añadir. Su mano, qué malo, Dani.
No sé.
Exactamente.
Si nos dice, mira, hemos cancelado Diablo 4 porque vamos a hacer el remake del 2. Vale, ahí podemos coger una antorcha. Que tampoco sé yo hasta qué punto eso sería. Pero bueno, no me meto en jardines. Pero los dos. A tope, un Diablo, qué ganas, de hecho. Joder.
Pues eso, Diablo 2 es un hecho. O sea, se va a hacer. Y parece que estaba como lo que llaman en Blizzard el Team 1, lo estaba haciendo. Se ve que los han movido a otra parte y han metido ahora a Vicarious Visions, que bueno, venía de hacer los juegos de Skylanders, el Spyro, Este, el Trilogy lo, también ya lo llevaron ellos. El Tony Hawk 1 o 2 son como especialistas en devolver a la vida a juegos de Activision. Y ahora pues se los han quedado con Blizzard, que como ha ido sacando gente, pues necesitará más mano de obra para esto. Y en este caso pues le han dado la presión de este remake de Diablo 2. Que bueno, a mí pues no lo necesito, pero bueno, veo que vosotros sí, así que oye, adelante.
Venga, por su parte, y desde China con amor, Tencent ha comprado a Clay Entertainment, el estudio detrás de Don't Starve o Mark of the Ninja. Pues nada, parece que desde que Tencent les ayudó a llevar Don't Starve a China, la relación se ha ido pues afianzando y finalmente se ha llegado al acuerdo. Tencent respetará totalmente la libertad creativa del estudio y parece ser que únicamente habrá que retocar algunos temillas financieros.
Pues bien, parece que Clay Entertainment lo iba buscando, que alguien los comprase. Ya, sí,
cómprame.
Cómprame, por favor. Y al final, mira, se ve que ha hecho buenas migas con Tencent, que tiene patitas, yo creo que en todos los estudios del universo. Y porque es, que no lo sepas, un hiper gigante chino
ahí,
que tiene en Activision, en Ubisoft, en no sé dónde.
O sea, imaginaos como una especie de pulpo, pero con 50.000 sí, brazos y está ahí en todos lados.
Y ahora tienen ahí a Clay Entertainment, que es un super estudio, que joder, me gusta bastante los juegos que hacen. Y a ver qué sale de ahí. Bueno, supongo que les dará un equilibrio económico importante, claro, estar detrás de eso. Pero bueno, no sé si Pablo o Juan queréis decir algo o
cerramos las noticias.
No,
bien. Don't Starve me parece el mejor survival que hay, la verdad. Sí. Buenísimo.
A mí me gusta. Marcos de Ninja me encantó, tío.
Y ahora tienen también el Oxygen Not Included, que está muy bien. Está.
Uf, vaya.
Es un super estudio, la verdad.
Yo tengo un amigo que solo juega a Oxygen Not Included. Solo. Tiene una cantidad de horas que tú dices, madre mía, pero ¿qué estás haciendo?
Bueno, ya no será. Clay Entertainment ha dejado de ser un estudio indie.
No, claro.
Pero bueno.
Va a ver, la parte guay es que en teoría, a ver si luego lo mantiene y tal, pero que no se van a meter para nada en la parte creativa y solo a nivel de pasta. Así que.
Eso no es teoría, eso es práctica porque esta gente solo quiere billetes y ya está.
Sí, sí.
Y dan dinero, reciben dinero y no se meten
y
en nada.
Ya está.
Transacciones.
Sí, sí. Pues nada, con esto cerramos las noticias de la semana y pues vamos a nuestro siguiente apartado. Ahí hemos de poner una musiquita o algo. Aquí estamos. Espera.
A ver si esto.
Sí, suena perfectamente.
Pues venga, ¿a qué estamos jugando? ¿Cuándo corta esto?
Joder, sí que es larga, ¿no? Ya está.
Igual tenemos que cortar esto, sí. Pero bueno.
Bravísimo.
Venga. No sé quién quiere empezar. Si queréis, empiezas tú, Dani, que estás mirando al techo.
Sí, yo había puesto en el resumen como mirando al techo porque realmente no he jugado nada diferente que la semana pasada. O sea, sigo con el Hades, que ya tengo dos armas de esas.
¿Cuántas veces ya te lo has pasado?
No, esta semana solo una más. Es que he ido haciendo pruebas. Me cargué a Caronte, que estoy contento porque la primera vez me mató, la segunda ya no. Y Hades, eso, ella ha sacado las dos armas especiales. Y nada, sigo con ello, que he jugado al Destiny.
Pues mira, si quieres después de ti, hablo yo también, sí, que también creo que acabaré rápido, porque lo que he dicho, he estado jugando a The Pedestrian, pero básicamente 10 minutillos porque quería ver un poco cómo iba y lo jugué anoche un ratito solo y lo que os comentaba, ¿no? De que tiene pinta de que al principio te va como enseñando poco a poco un poco las mecánicas que vas a utilizar, pues es que con esto saltas, con esto darás a los botones o a la interacción a lo que pueda haber por ahí, con esto tal, aquí enlazas una puerta con otra, pero vamos, que tiene pinta de que me parece a mí que si dura unas 4 horas y esto debe ser 10 minutos que estuve ayer o 15, creo que cuando lleve 2 horas me estaré cortando las venas, ya os lo digo.
¿Cómo sigue esa curva?
No, es que en 10 minutos, exacto, la curva era como exponencial totalmente.
Pero que 4 horas será aquí y le dure, ¿eh? Yo me veo con eso 50, fácil, vaya.
Bueno, claro, a ver, la mente te pone 4 horas. Ya os iré diciendo, la semana que viene, teóricamente me lo debería haber acabado, y ya os lo diré. Igual sigo ahí en el puzzle de atascada de no consigo coger la llave, abrir esa puerta, subir al ascensor y... Pero que está muy bien, ¿eh? O sea, sí que tiene pinta de que me va a hacer pensar y es guay, y estéticamente es muy chulo, porque es eso. Pues el personajillo, pero los fondos estás como que si un almacén en un no sé qué, va cambiando y es muy guay. Y me terminé el Call of the Sea, del que ya hablé la semana pasada. Estoy a punto de hacer yo el martes el directo, pero es que claro, era el capítulo 6. Y así pensando con Dani, dije, es que es un poco así, que si alguien no lo ha visto o no sabe de qué va el juego, me meto directamente en el capítulo 6 del juego y es que le destrozo totalmente de qué va.
Hoy está de moda hacer eso, destrozar.
Ya, pero a mí me parece un poco feo, porque hay una parte que no diré, pero digamos que tú llevas, para quien a lo mejor la semana pasada no nos escuchase, que me parecería muy mal, si os lo digo. Fatal. Pero bueno, os lo perdonamos. En Call of the Sea llevas a Nora, estamos en los años, lo que dijimos, vienen a ser los años 30, imagino, por la estética, y tú tienes como una especie de enfermedad que te salen unas manchas en las manos y tu marido se va como de expedición, bueno, cómo no, se va de expedición para averiguar si encuentra alguna cura de tu enfermedad. Como no vuelve, además que te envía como alguna cosa que te hace a ti al final decidir ir a la isla donde supuestamente ha ido. Entonces ahí, con una estética, yo lo dije la semana pasada, es que me sigue pareciendo a mí, empezaba el juego y me recordaba mucho a películas de Indiana Jones, aunque luego no tenga nada de acción, pero como esa estética, eso que sabes que te vas a meter como unas aventuras ahí, a tener que descubrir cosillas. Y pues eso, te encuentras como pistas del campamento, entonces encuentras una carta, la lees y hay cosillas que tú vas anotando en tu diario. Todo es explorar, cualquier cosa que veas, investigar, porque eso te irá dando pistas para luego seguir avanzando. Tiene puzzles, algunos más sencillos, otros te puedes llegar a atascar un poquillo, pero por lo mismo, porque a lo mejor te has dejado una pista por el camino y a lo mejor era bastante clave. Bueno, y poco a poco vas descubriendo toda una historia detrás, que parece ser que ahí hay como un lodo negro que tiene unas consecuencias si lo tocas, y parece ser que...
Te dije que era lo de Expediente X.
Sí. Y parece ser que tu enfermedad no es tanto una enfermedad, ahí lo puedes incluso relacionar con algo de Tulu incluso, ahí lo dejo.
Y Blood, entonces ya metes Bloodborne. Si metes Tulu, metes Bloodborne. Entonces Juan ya se le sale la exclamación de Metal Gear. ¡Ping!
Entonces, o sea, la historia está muy bien, se divide, son 6 capítulos, y al final de todo tú tienes que hacer una elección final. Que no sé si. Yo sé que Pablo lo estaba jugando, no sé si te lo has acabado.
No, lo digo lento, todavía me queda.
Bueno, pues a ver si. A ver, ¿qué elecciones haces al final? Es que, claro, no quiero.
No digas nada más.
No, es que. No. Bueno, pero que está muy bien. Está muy bien y es eso. Son puzzles, es una historia que está muy bien. Y ya
antes,
está.
Sí, no antes de seguir a gente que ha hecho cosas más interesantes que yo, decir que ya me he hartado y he cambiado el Destiny a inglés.
Es verdad.
Y que no es cosa fácil, porque tú no puedes, o sea, hay juegos, increíblemente, en el siglo en el que estamos, tú no puedes elegir el audio, en algunos juegos no te deja cambiar el audio, entonces se tiene que cambiar la consola, eso para que si tienes Destiny en español, o...
¿Y si pusieras que eres de Andorra?
O Spider-Man en español, tú vas ahí y dices, no, es que quiero oír la voz original, no puedes, entonces he cambiado la consola entera a inglés, y ahora el Destiny lo tengo en inglés, y el...
¿Cada vez que dices eso? En Call of the Sea, el audio, ¿qué voces?
Pues no, en Destiny en castellano no. Me he hartado y lo he cambiado a inglés y ahora el juego gana más todavía.
Pues venga, Juan, tú jugaste a Maiden. No sé si quieres comentar algo de Maiden o quieres hablarnos de alguna otra cosa que hayas jugado.
Bueno, Maiden yo creo que se ha quedado ya un poco explicado en cuando hemos hablado del tema, ¿no?, de Resident Evil. Eso es una demo técnica que aporta algo de lore que luego estará por ahí seguramente, como mera curiosidad, tampoco mucho más allá. Y la demo de verdad pues vendrá más adelante para todas las plataformas. Bueno, todas.
Será diferente.
Sí, claro. Luego viene una demo del juego. Juego.
Ah, pues yo me imaginaba que Maiden llegaría al resto de plataformas.
No, es la demo de verdad. Esta es la demo técnica. No sé.
Exactamente.
Esta es una demo que no tiene nada que ver con la historia principal.
Vale.
Exactamente. Y lo otro es una exhibición de lo que va a ser el juego. Esa es más adelante.
Pero será demo del juego. O sea, ¿será demo del juego o será también una historia paralela?
No. Un fragmento del juego.
Entonces eso me gusta. Vale.
Y seguramente sea la jugarreta de Capcom después de jugar dos o tres veces y ya, o incluso una vez solo y se acabó.
Ya, muy Capcom.
Sí. Así que...
¿Ya te has acabado las veces del Monster Hunter?
No, me he dejado 5 o 6 reservaditas. Bueno, ya se caduca, o sea, en febrero se va la demo, o sea que me lo cargaré pronto, ahora es una noche tonta. Mientras pues... ve Teresa la isla de las tentaciones o algo así. Que me deje sin tele.
Sí, podríamos comentar lo de las tentaciones, pero me
no,
va a...
No. Eso sí que lo prohibo.
No porque lo siga, sino porque, joder, salió la noticia en todas partes, que eso ya es como el...
Yo no me enteré. Más. Yo me enteré por ti.
¿Cómo me lo ponen debajo? La liadita, ¿no? A mí me lo dijo Teresa también.
Me lo ponen debajo de la noticia del Madrid, ¿sabes? Y digo, pues tío, que, claro.
¿Pablo se enteró?
Ni idea, yo como no lo sigo.
¿Ves? Pablo es como yo.
Porque Pablo no ve sigue al Madrid.
Es que eso os lo tenéis que hacer.
Ya, lo que me faltaba, seguir al Madrid, vamos.
Y más ahora, ¿eh? Madre mía.
Sí, ya ves.
No te haga daño, no, Pablo.
Volvemos a los videojuegos.
De Falconer.
El Halconer.
De los halcones, tío. Que la verdad es que es un juego que me ha sorprendido mucho y sobre todo me sorprendió cuando leí que lo había hecho una persona, tío. O sea, me gustaría me autoimpongo informarme un poquito más de a lo que estoy jugando antes de jugar, porque cambió mi percepción totalmente, ¿no? El hecho de pensar que eso lo hacía un equipo indie a que lo hiciera una puta persona en soledad. Ya empecé a ver muchas cosas que no veía antes, ¿no? Me empecé a ver lo que yo creo que se puede llamar perfectamente un juego de autor, ¿no? Como el Hideo Kojima Game, pues Tomás Sala Game, ¿no? Creo que ese dato es interesante.
Me va a molar el nombre, Tomás Sala.
Tomás Sala es la hostia. El nombre, ese lo bautizaron y dice, este tío va a hacer un juego de pájaros voladores, ya veréis. Y bueno, pues el juego básicamente es un arcade, ¿no? Un arcade de naves, un juego de naves y de disparos, solo que en vez de controlar máquinas de guerra, pues controlamos pájaros, ¿no? Halcones, básicamente. Y crea un universo con una mitología y con una historia bastante guapa, ¿no? De un imperio que se impone en un archipiélago, ¿no? Con su realeza y con sus movidas, todo bastante decadente, debo decir, en un momento turbio de la historia, ¿no? Y bueno, pues lo interesante también es que no se te vincula a una... O sea, cuando vemos este tipo de conflictos en videojuegos o en cine, siempre o casi siempre nos obligan a posicionarnos en uno o en otro bando, ¿no? En ocasiones te dan la elección. Recuerdo Skyrim, ¿no? Que era un poco así. Te da la elección de posicionarte con quien tú quieras. Aquí no. Aquí en cada capítulo, que son como 5 o 6, no recuerdo ahora bien. Creo que son 6. Uno viene bloqueado, tiene que hacer un par de cosas, en fin. Cada capítulo tú vas con una facción. Entonces, pues, te hace ver un poco qué piensan los unos de los otros y que seas tú libremente... Pues el que decida dónde estás más a gusto, ¿no? Ya que cada capítulo, digamos, que tiene una... eso, tiene como una residencia, porque esto es una especie de mundo abierto, ¿no? Y en cada isla, pues, hay un dominio, ¿no? Entonces, cada capítulo tú estás en una islita como tu casa y, bueno, pues, tú puedes hacer las misiones que te dice la persona encargada de esa isla o puedes salir a explorar libremente, que es una cosa también bastante guay y vas descubriendo otras islas, intentas hacer comercio, pero te dicen... que presente un certificado que diga que era un tío de fiar, ¿no? Ese certificado vale un dinero o lo consigue mediante alguna misión. El tema es que crea un universo bastante guapo, ya no solo por las mecánicas de vuelo y de acción, que están francamente bien ambas. Creo que están muy pulidas y que son muy gustosas. Y con ese mundo abierto, esa mitología, esas facciones... realmente crea un producto único, un producto que puede hacerse un poco denso al principio, ¿no? Y sobre todo hasta que aprenda a jugar bien, ¿no? A controlar las corrientes de aire y todo el rollo, puede parecer lento. Yo creo que esto es una parte narrativa importante, ¿no? Que la pesadez que sientes en tu ave y el que tengas que estar siempre pendiente de tu entorno, porque si uno hace un esfuerzo, ¿no? Además, en cada capítulo tú te creas a un personaje, ¿no? Puede ser hombre o mujer y tú, pues, eliges su apariencia estética, aunque no tenga mucho sentido, porque luego se ve un monigote enano. Y además, pues, hay también como clases, ¿no? Que si bucanero, que si soldado, cada una, pues, a lo mejor una tiene más daño, otra vuela un poquito más rápido, en fin. Tú te creas a personajes únicos y eso tiene un juego increíble, ¿no? Porque tú te inventas el lore que te dé la gana de cada uno y intentas vivir esa historia, ¿no? Además de que, bueno, pues, está en una guerra y pasan cosas, ¿no? Entonces, está bien eso de que los personajes protagonistas, por así decirlo, sean Dusa y Tirá, tiene fuerza, ¿no? A la hora de contar historias. ¿Qué pasa? Que este juego tiene un pequeño problema. Tiene un problema en cuanto a lo que viene a ser el desarrollo de las misiones, ¿no? Porque son bastante repetitivas, viene a ser lo mismo. Ve a este punto, pégate con esto, coge este objeto, llévalo allí, tráelo aquí y poco más. Y el gran problema que tiene es que es un juego exigente, ese no es el problema. El problema es que no tiene puntos de control. O sea, tú te pones una misión, que son cortitas, ¿no? No duran 15 minutitos o así. Pero claro, tú te pones tu misión y lo estás haciendo todo de puta madre, pero en el enfrentamiento final te revienta.
Ah, y hostia,
vuelve a empezar.
¿No? Claro, a empezar, no. Un aspecto clásico en ese sentido.
Y hay una mierda porque tú, la primera vez que haces una misión, o sea, tienes que ir a tomar por culo, ¿no? Y debajo te pone, si mantienes pulsado A, se omite el viaje. Yo no quiero omitir el viaje, yo quiero ir volando y pensando, hostia, que me voy a pegar con uno, Dios mío, que joder, a ver cómo salgo de esta, tal y cual, y me invento mis movidas y voy disfrutando del paisaje. Y cuando llego, me pego. Pero si me mata y tengo que volver a repetir ese viaje, ya no tiene esa gracia, tío. Ya no tiene esa chicha, ya la ha cagado, ¿no? Entonces, omite
el viaje. Pero lo puedes omitir, ¿no?
Sí, pero ya no es igual. Ya te has metido ahí en la base, has vuelto a tragarte la chapa de, oye, que tienes que ir aquí para esto.
Rompe la magia.
rompe la magia, rompe el ritmo y es espantoso. Solución que cogí, lo puse en fácil. Y perdí esa emoción del combate, porque es verdad que en fácil se hace fácil, evidentemente, por eso se llama fácil. Pero preferí sacrificar la exigencia del combate, que es otra cosa interesante, para que la narrativa no me jodiera la vida. Y en ese momento es cuando yo empecé a disfrutar plenamente de Falconeer.
El halconero.
Un juego que puedo decir que me ha gustado bastante.
Bueno, tenéis ahí el análisis en la web, que lo
efectivamente
vimos ayer. Y eso es. Vamos con Pablito, que es un misterio esta semana.
Ay, no, yo no estaba jugando nada, nada. La cosa... Nada, terminando Yakuza Like a Dragon y poco más. Nada nuevo, por lo menos. Todo tirando de cositas viejas, como tampoco sí, es época de...
Casi todos estamos igual.
Yo no.
Sí, época de...
Yo voy a la inversa vuestra.
Yo la semana que viene, a ver si ya traigo algo nuevo, pero no sé el qué todavía.
Y tengo algunos pendientes de jugar que tengo yo ahí acumulado.
Y encima ahora ya, como vamos a ver ahora en la siguiente sección, vienen cositas potentorras.
Lanzamientos de la semana. Espera, otra música. A ver con qué nos sorprende el DJ de estos podcasts. No, bueno,
es que...
Lanzamientos de la semana. No. Venga. Día 26 de enero, en Codia, para PC. Que para quien no lo sepa, es ese título en el que hay una niña huérfana de, 9 años, creo que es, que su compañero de aventuras es un robot grande, torpe, que están así como el típico futuro distópico y, bueno, la aventura point and click.
Tiene pintaza, ¿eh? A mí me gusta mucho
la estética. A mí la estética me llama mucho. De hecho, se la pido ya a Dani. Me ha dicho que no.
No es que te haya dicho.
Me has dicho que no.
Este ya, creo que ya os lo ofrecí, si no me equivoco.
Bueno, es igual, pasamos. Ese mismo 26 de enero y también para PC sale Stronghold Warlords.
Este me hace gracia porque jugué al Stronghold original, pero tengo la duda que Pablo seguro que me resuelve. ¿Es la misma? O sea, ¿está relacionado, Pablo?
Pablo. Creo que sí, ¿no? Creo que sí, sí.
O sea, es la misma IP de defender tu castillo, ¿no?
Sí, no han hecho otra cosa que yo sepa. Son los de Firefly Studio.
Vale, vale.
Lo único que... no sé si... ¿Free to play será? No. Este es normal. Tiene buena pinta, ¿no? A mí los Stronghold siempre me han gustado.
Por eso te lo preguntaba, digo, a ver si...
Y han hecho buenos remakes, ¿eh? El HD, creo que es. Sí, Stronghold HD. Está bastante bien, ¿eh? Es súper clásico y tal día como lo estaba
cuidado hace 20 años. Cuidado que estoy mirando y pone lanzamiento 9 de marzo.
Ya, a lo mejor lo han retrasado esta semana mismo. Pero yo lo tenía apuntado, pero bueno, lo miraré. Y con ojo.
Lo miento.
Sí, sí, porque ya digo, en Steam ahora mismo, para que estaba mirando esto y pone 9 de marzo.
Así que, pues, un Age of Empire, parece, ¿no? ¿O qué?
Sí, pero o sea, la gracia es que tú te haces tu Stronghold y la tienes que defender a lo que te venga. Al menos, y es que jugué creo que a los dos primeros. Luego ya no sé en qué ha degenerado la cosa.
Vale,
o sea,
vale.
Pero no. Por eso que ahora no sé. Visto de Warlords, sí, digo, a ver qué han medido aquí ahora, ¿sabes? Mira, yo veo aquí la noticia. Se retrasa porque COVID.
Pero esto es anterior.
Ya.
Bueno,
mira, ves, 26 de enero de 2021.
Claro, pero ahora
a lo mejor lo han vuelto a retrasar, tío. Joder.
Bueno, esperemos que marzo sí que sea. Así que en lanzamientos de la semana anulamos este lanzamiento, pasamos al siguiente. Cyber Shadow, 26 de enero también, para PC, Play 4, Switch, Xbox One en Game Pass.
Este es juegazo porque este es el que edita Judge Club Games, que son los del Shovel Knight. Y es así un juego de aspecto retro, pero de jugabilidad no tan retro. Que bueno, tiene muy buena pinta. O sea, me gusta.
28 de enero para PC, Curious Expedition 2.
Este ha salido antes.
Que lo hemos comentado.
Que hemos hablado antes.
Juegazo también.
Olilla, 28 de enero, PC, Play 4, Switch, Xbox One.
Juegazo. Este hay este lo tengo ahí bajo tu nombre, Juan.
No tenemos él. Este le tengo ganas. Se ve un juego tipo Carrion y te he puesto así de Devolver, de mucha... De sensaciones, ¿no? Y la verdad es que me apetece un montón, tío.
Tiene
muy buena pinta. Y el siguiente también, The Medium. Este 28 de enero, este PC, como... Xbox One, Xbox Series, en Game Pass.
Este sería como el juego de la semana, ¿no?
Sí, claramente.
Popular.
De la semana y del mes.
Y el viernes directito en el Twitch de Invisible. Así que,
sí, pero tengo que decir una cosa, Juan. Tengo que decir una cosa. Que no has cumplido con Resident Evil porque entiendo que te iba la de esto, pero es juegas sin haber jugado.
No, hombre, claro, coño, pero la demo no me pude controlar, tío.
Claro, claro, por eso digo, es que hubiera molado ver a Juan ahí pasándolo mal todo.
Claro, porque es que te, además iba súper suelto. Vale, ahora esto, tal, ahora tal, y claro, especial. Igual iba a jugar así la primera vez.
En el momento en el momento que dijiste, hostia, en la demo, dijiste, aquí ya no he jugado, claro, se acabó la demo porque te quedaba.
Claro, tío.
Pero hubiera molado. Tengo ganas de ver a Juan en The Medium solo ante peligro. Si interesa. No,
pues lo paso mal, ¿eh? O sea, me gusta el juego de miedo,
interesa.
Pero lo paso mal.
Si interesa que te va dando la mano por debajo de la manta, ¿sabes?
No, o sea, si interesa no juego, tío. Imposible. Sería como jugar en VR.
Venga. No, pues. Disjunction.
Disjunction.
Disjunction. 28 de enero. PC, Play 4, Switch, Xbox One.
Este también me llama bastante, ¿eh? Me gusta.
Y The Pedestrian, que si no me atas con algún puzzle ahí toda la vida, el 29 de enero es el lanzamiento para Play 4 y Play 5 y con un poco de suerte ese mismo 29 de enero tendréis análisis. A no ser que siga en el cuarto puzzle ahí atascada y me veáis llorando. Y ya veremos si me animo este martes a hacer directito de The Pedestrian para que veáis un poco cómo va. Pero claro, también os lo digo, ¿eh? Me da un poco de vergüenza porque imagínate que me atasco y no tengo manera de tirar para adelante y me tiro una hora en un directo ahí en Twitch.
Pues la gente te puede dar la solución.
Claro. Entonces esa es la parte que me tira un poco para atrás. Si no, a lo mejor juego a...
Buenas noches.
No, al otro, yo qué sé. A
Call of Duty otra vez.
Bueno, pues mira, puedo empezarlo y así ayudo a la gente a que...
Una semana muy buena, Una semana muy buena, No sé cómo lo... Hostia, me parece ya semana de lujo esta.
Es que, a ver, ya hemos dejado atrás el Blue Monday, las depresiones que traía el Blue Monday. Ahora ya solo podemos venirnos arriba con lanzamientos a jugar y pensar que tenemos todo un 2021 para disfrutar de juegos y que cuando llegue final de año pueda hacer todo el recopilatorio de, mira, esto es a lo que hemos jugado.
Sí. Veo a Pablo un poco tristón hoy, ¿eh?
Porque le has jodido al inicio.
Ya, casi una mierda. La hemos cagado, tío.
Tú piensas, hemos empezado el podcast diciéndole cómo acababa el combate y metiéndonos con el tema de Andorra, el ciclista,
ya.
Eso, claro.
Me he cargado a Pablo nomás empezar ya. Ni encima ni me contesta el tío, ¿eh?
Nada. Si luego sale del Slack así como el que no quiere la cosa, tampoco cero sorpresas.
Sí, sabéis, si a partir de ahora ya no participa más en el podcast, será por culpa de esto.
Perdóname, Pablo, es que pensaba que ya habías oído lo de antes.
Espera, ponle un sonido de disculpa.
A ver qué sale,
Yo me imagino una cabeza de cochino en el próximo correo que recibáis de Canarias.
Y con esto... Dani se disculpa a Pablo y vamos a ir cerrando el podcast. Pues nada.
Tengo toda la semana para intentar ganarme el perdón de Pablo. A ver qué le consigo.
Pues nada.
Muchas gracias. Del tiempo.
Sí, sí. Muchas gracias a todos los que nos estáis escuchando. Es más, pido disculpas a Pablo, pero también a algún oyente que quizás ha llevado el spoiler y se está también cagando en
Pablo
ti.
Pablo, me importa más.
Lo que acaba de decir.
Coño, Pablo, me importa más, lo conozco al menos. Bueno, o sea, no físicamente, bueno, físicamente sí, pero no en persona, pero coño, no sé.
Yo lo compartiré en Twitter con él.
Fíjate que Pablo sigue sin contestarte.
Sí, es que debe estar cagándose en la puta el tío, Tío.
Pues con este silencio de Pablo, cerramos. Muchas gracias a todos y hasta la semana que viene.
Hasta luego.
Chao.